Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Oye, Kyle.
Dime, Sara.
Una cosita, tú entonces me estás contando que tú has hecho un viaje en el tiempo, has venido al pasado, porque te ha mandado mi hijo aquí, ¿no? Juanito.
Sí.
Te ha mandado Juanito.
A ver.
Porque quiere salvar el mundo de un ataque de unas máquinas, de unos robots.
Yo quería ir a comprarme un pantalón, porque sí. Estaba mal, estaba sí. Pasado de moda. Y entonces yo he cogido el pantalón, lo he comprado y luego nos hemos conocido. Y, jolín, cuánta mierda hay por el suelo, ¿no?, en esta película hoy.
Ya, sí, bueno, pero ¿tú a qué sí. has venido aquí? ¿Tú has venido a salvar el mundo o a qué has venido aquí,
Pues
Juanito?
Yo he venido a conocerte.
¿Sí? ¿Esa sí. es tu misión, entonces? ¿Para eso te ha mandado mi hijo?
Sí, sí, eso es como que, pues dar una manita de pintura a las paredes y conocerte a ti.
¿Seguro que no te ha mandado algo más?
Sí, quiero... perseguirte.
¿Sí?
Sí.
¿Para
amarte?
¿Qué? Ah.
Sí.
¿Entonces? ¿Tenemos escena de sexo ahora, entonces?
Pues toca escena de sexo, sí, bueno, exactamente, pues, a contraluz.
¿Qué te parece si tenemos la escena de sexo, pero mientras suenan los gritos?
Que suenen.
Ah, que suenen los gritos.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. ¡Eh! El podcast.
Juanma González.
¿Qué tal?
Pues nada, que ya era hora de hablar de Terminator. Pero sí que es verdad que menos mal que no hemos hablado de Terminator hasta hoy mismo, porque si no habríamos agotado el tema y nos habríamos perdido la presentación de un libro que está aquí en la mesa, que tiene una pinta espectacular.
Hombre, el de nuestro amigo Vicente Díaz, Vincent, que ha venido tropocientas veces aquí. O sea, más que secuelas tiene Terminator, probablemente, ¿no?
¿Qué tal, cuántas veces, pero nunca es suficiente, ya
¿Y,
sabes.
¿Y qué ha pasado para que te dé por escribir un libro de Terminator con la editorial Notorious, que siempre las edita muy vistosamente? Huele de fábula el libro, lo has traído recién sacadito del horno.
Pues ya sabes, era conociéndome, o era Terminator o El crimen de Cuenca, y dije, pues Terminator, que
salen
quizá...
robots.
Te viene mejor Terminator que El crimen de Cuenca, por lo que sea.
Sí, sí, no, me lo encargaron, lo cual me sorprende bastante, porque yo esta película... He escrito mucho sobre esta película desde que estaba en la carrera, lo típico que había que hacer un trabajo.
Iba enseñándoselo a todos, a quien quisiera leerlo.
Me acuerdo de mi profesor como, pero esta película, y yo, que sí, te voy a convencer de que es buena. Y le convencí de que era buena y me puso muy buena nota, con lo cual el libro creo que puede pasar lo mismo, pero en un más amplio mercado, digamos.
¿Qué profe era? A ver si...
Era un profesor que quería yo mucho y ya no está entre nosotros, pero lo queríamos mucho.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues el libro es precioso. Yo supongo que está ya a la venta. ¿Y qué mejor excusa para hablar de la película?
Pues sale ahora mismo, sale esta semana. No sé qué día sale justo en librería, pero vamos.
O sea, esto sale el viernes.
Huele muy bien todavía, a recién hecho.
Buah, huele a ti. Bueno, Dani, ¿cómo huele?
El libro del 40 aniversario.
Huele mejor que el perfume de Sarah Connor.
Sí, sí, sí. El libro del 40 aniversario de Terminator, Vicente Díaz, editorial Notorious, y además así en rojo, muy bonito. Con un montón de fotitos. Según abres, encuentras todas las carátulas, todas las portadas de Terminator. O sea,
sí, sí.
Muy bonito, ¿eh?
Te lo has currado, ¿eh?
Es más, amigos, esto es un regalo perfecto para tu amigo friki en Navidades.
Sí.
Ahora que vienen dentro de nada hasta la Navidad, llega Papá Noel y los Reyes. Esto es un regalo perfecto para amigos cinéfilos.
Además, he escrito cada ejemplar que hay, lo he escrito yo a mano.
Efectivamente.
O sea, no, nada, es que nada de imprenta.
Cada ejemplar es único.
Todo.
Tiene un valor especial. Sí. Maravilla, maravilla. Vaya, fíjate qué fotos. Fíjate, y luego los textos de Vicente, que ya sabemos que son cosas que van a contar cosas chulas.
Yo creo que Kyle Reese, viendo la película ahora, nos llevaba efectivamente 40 años de ventaja a todos, pero en técnicas para ligar. Es decir, todo bueno. Es una paja mental de Kyle. Si esta película la hiciera a 24 ahora, sería una paja mental de Kyle Reese para tirarse a Sarah Connor.
Kyle Reese dice,
¿cómo lo llevas?
Kyle Reese dice que básicamente llega a decir que es virgen.
Es virgen. No ha conocido
lo
mujer.
Lo que pasa que, claro, hay que creerle.
Sí. Hombre, iba con una soldado en uno de los flashbacks y la vuelan por los aires a la muchacha, ¿no?
O sea que se llamaba Ferro, la soldado, por lo visto.
¿Ferro?
Sí, sí, que es luego un personaje de Alien, la piloto, se llamaba Ferro también.
Ah, o sea, esto ya es el universo
Cameron, ¿no? Esto hay que leer el guión ya para saber que se llama Ferro, porque en ningún momento lo dicen. Pero
sí, o sea, que Cameron ha soñado con una señora que se llama Ferro, con el pelo corto y que es una soldado súper dura y la ha metido en...
O sea, que de la misma manera que poco a poco se han ido uniendo Alien, la saga Alien, con Blade Runner, si James Cameron hubiese proseguido con Alien... Seguramente habría ido juntándose poco a poco a Terminator.
Habría estado muy bien eso.
Bueno, Ridley Scott es lo que está haciendo un poco con Prometheus.
Por eso te digo.
No sé de qué me está usted hablando, pero sí.
Esas películas existen, Vicente. Por mucho que te pongas.
En mi colección, ¿no? Que se dé cuenta. El único canon que hay es el de Alien contra Predator, por cierto.
Sí. Bueno, van a hacer otra, que lo sepas.
Por cierto, llevas un jersey, Juanma, del mismo color que la blusa que lleva Sarah Connor en la película Terminator.
Pues porque, claro, pues que nos hemos puesto tontos ahora mismo.
Estaba todo pensado.
Claro, después de la escena de sexo que hemos tenido entre los ritos, pues nos hemos cambiado la ropa. Tú te has quedado con mi jersey, yo soy Sarah Connor.
Sí, tenemos que resolver esta tendencia homo que tenemos, ¿eh?
Nah, eso está bien, hombre.
De alguna manera.
Está bien. Bueno, resolverlo sexualmente. Sí, dices, vale,
no hay que resolver nunca la tensión. De esa, me acuerdo de Luz de Luna.
Sí, o Expediente X.
Siempre.
Sí, es verdad.
Bueno, la verdad es que esta peli es de la Orión y ya solo viendo el primer logo, ya te retrotrae a tiempos, yo diría que mejores, y creo que no estoy siendo nostálgico, simplemente objetivo. Orión era una productora cojonuda.
Todavía
y es.
Saca hace poco que sacó Orión, que hablamos hace poco de ello, que
pues la de Chucky,
muñeco diabólico, nuevo.
Yo cada vez que voy y sale el logo de Orión, te juro que me da subidón y ya me gusta la película, aunque luego
sea mierdón.
O sea que, chavales de 20 años que nos estáis oyendo, lo primero, ¿qué hacéis aquí? Salid antes de tiempo.
No, chavales de 20 años.
Bienvenidos.
Si os ponéis en una plataforma y veis que lo primero que sale es Orión, aguantad, ¿ves la película? Que seguramente es una película que mole.
Exactamente, pero Orión mola. Robocop, infinidad de pelis.
El silencio de los corderos.
Siempre tenían todos un toquecito arriesgado, no me atrevo a decir indie, pero era como, haz lo que te dé la gana, muchacho.
Era una película mainstream.
Era mainstream, pero
tenía un puntito
aquí,
ahí arriesgado.
Aquí hacían principalmente lo que hacían aquí es distribución, pusieron algo de dinero, pero fue más a... La producción ya fue de Heimdall, que fue de Gillian Hart, que es lo primerito que produjo, que compró los derechos por un dólar.
Y la única película que está acreditada como guionista.
No, Heimdall, perdón, Pacific Western.
Pacific Western, es verdad.
Y Heimdall era otra productora que es la que puso el dinero, realmente.
¿En qué momento sentimental estaba James Cameron en este momento?
Es la gran pregunta, siempre hasta que ya se sentó cabeza es la pregunta. Porque siempre, yo creo que durante el proceso de las películas siempre había un cambio ahí.
Sí.
Entonces, no sé si todavía estaba casado con su primera esposa, No me queda claro, porque es que
sería la de Piraña 2.
¿No? Era una chavala que era básicamente era camarera también.
¿Sí?
Tiene un dibujo, porque él dibujaba mucho.
Sí.
Empezó dibujando, de hecho.
Y
tiene un dibujo que es Sarah Connor, ¿sí?, básicamente. Y está un poco inspirada en ella, pero claro, luego sí. Estaba... Yo creo que ya... ya estaba con Gillian Hart.
Sí, cuando empezó en esta película ya estaba con Gillian Hart.
Pero
sí,
luego me imagino que se liaría con Linda Hamilton, ¿no?
No,
porque momento. Primero entre medias está Catherine Bigelow, acuérdate.
Entre medias está Catherine Bigelow.
Y, vale. luego Linda Hamilton.
Vale.
Luego ya sí que Linda Hamilton.
Sí, fue, ya sabes, tuvo no sé cuántas esposas, luego ya se casó con la hippie esta de Avatar, de Titanic.
Sucia
y ahí se quedó. O sea,
Gillian Hart, que también estuvo casada con Brian De Palma.
Sí, que le gusta a la gente con carácter, digamos.
Sí,
le gusta sufrir, porque telita.
O sea, debía de ser vivir en esa casa, en esas casas debían de ser...
La mujer de la paciencia de vamos.
Paciencia infinita. Bueno, aunque ella también es una tía, también está dedicada a esto, o sea, no... Sabía con quién estaba.
Sí.
Aunque yo creo que el verdadero matrimonio de esta película es el de Paul Winfield y Lance Henriksen. Sí. Yo creo que esos dos están juntos, los dos polis.
A mí me encantan.
Es una relación muy curiosa, sí.
Trasler y Vukovic.
Sí. O sea, son arma letal antes de arma letal.
Sí.
A mí me encanta lo bien que lo hacen. O sea, porque es que sin perder la tranquilidad, es un personajes muy, 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 muy cortitos, de hecho, recortados.
Sí, y fíjate que salen muy poquito y sientes de verdad cuando se los cargan.
Me da muchísima pena.
Porque no se merecen ese final.
Y tienen escenas cortadas, o sea, había un poquito más.
¿A Paul Winfield se le carga? No se le ve morir tampoco.
Bueno, supuestamente
un agujero aquí.
Se le cargaba y en una escena eliminada creo que le daba el revólver a Rhys, por eso llevaba ya un 38.
Vale. Entiendo, sí, o sea, que sí que muere Paul Greenfield, lógicamente, por otro lado, ¿no? Bueno, esta película, esto yo ya se lo leí a Tomás Fernández Valenti, creo, en algún ensayo de Terminator, pero es que la ves y realmente es un slasher. Esta película es una peli de terror.
Al principio es Halloween.
Y después,
pero en el momento en el que ya hay más escenas de acción, coches y demás, no es tanto slasher. Pero al principio, hasta que se lía a pegar tiros en el Tecnoir, es la noche de Halloween.
Hay un puto asesino que te busca a ti.
Es una presencia como Michael Myers, prácticamente. O sea,
y el recuento de víctimas es superior al de Viernes 13. Realmente es una cosa que es... yo de pequeño, esta película, cuando la alquiló mi padre, yo la vi como una película y la sufrí como una película de terror.
Yo la sufrí como una película de terror.
Y también. Es que sigo viéndola como tal cosa.
Sí.
Yo
la vi también en vídeo, la alquiló mi primo. Todavía no había llegado a los 90, tenía que ser a finales de los 80. Y para mí fue el logro. Yo tenía mucha fobia con todas las escenas que salían cosas de ojos. Y un logro personal y un avance.
Muy recordada.
Es poder haber visto y presumir de que he visto la escena del ojo que se sacaba. Sí. Bueno, recordáis ya que se arreglaba. Bueno, se arreglaba más o menos el ojo, la cubierta que ya estaba hecha polvo, se la retira. Sí. Tampoco es para tanto en realidad, pero para mí eso fue como...
Es lo que llama James Cameron ir al oculista.
Hasta que sale el muñeco, que a mí el muñeco no tengo problemas con él, esa escena sigue dando cosilla en el momento en el que se empieza...
Bueno, es que hasta la hora de película tú no sabes realmente que Schwarzenegger es un robot.
La escena...
Hasta justo después de Tecnoir, que empieza a perseguir... Ya vemos que el plano subjetivo de que es una máquina, hasta ese momento no sabemos que es una máquina.
La escena de Tecnoir, que está colocada casi en el centro de la película, Es la estructura de la película está muy bien, porque van creciendo, son como tres historias que se van conectando y justo convergen en ese punto. Luego ya convergen más justo en la mitad de la película, que es en la masacre de la comisaría. Y luego ya va, no se va desinflando, pero ya está muy claro cómo está estructurada la película. Y de géneros, dices que es de terror. Es que ahora estamos muy acostumbrados a que todas las películas sean un compendio de géneros. Pero por entonces no tanto.
No,
y estoy de acuerdo. Y esta película es clave a la hora de la hibridación de géneros, porque es una película de ciencia ficción, evidentemente. Es una película de terror, sí, es una película de terror. Es una película de acción, porque es una película de tiros. Es una historia romántica,
romántica,
que a la gente le encanta. O sea,
sí,
la gente
es verdad.
De hecho, es la misma historia de Titanic. La misma historia. O sea, cambia la máquina por un barco.
Sí.
Y es la misma historia, el mismo desarrollo de los personajes, etcétera.
Sí. Y todas es que James Cameron, yo le veo los mimbres de su escritura. Expresa paradojas muy complejas, y aquí es visible la de vuelvo al pasado, te embarazo, creo lo que yo mismo he venido a...
La profecía autocumplida.
Exactamente, la profecía, sí. Pero están expresadas todas, y eso te sirve incluso para Avatar, en el caso de que seas de los que no te gusta Avatar. Me gusta todo Cameron, menos Avatar o tal, eso pasa, somos sí. Un poquito de ese estilo. Es claro y prístino y diáfano siempre, o sea, son películas muy claras, muy bien estructuradas, con un crescendo muy definido, incluso visualmente son también muy limpias, y sin embargo vehiculan todo lo complicado, la complejidad de una paradoja, en este caso temporal.
Y fíjate, esta película es que además, esta más que ninguna de James Cameron, no para en ningún momento. Michael Biehn tiene el papel más chungo de toda la película, que es estar explicando cosas. Sí. Es la exposición de qué ha pasado, qué va a pasar, etcétera. Todo el rato lo hace mientras está robando un coche, mientras está huyendo del Terminator, mientras está en la comisaría, bueno, está interrogando el psiquiatra Silverman, pero no paran, o sea, no paran para darte la tabarras con lo que va a pasar, con lo que está pasando, etcétera.
Eso me encanta.
Y entonces la película se te pasa en un suspiro. Te pasa en un suspiro y no te sobra nada. A mí no me sobra nada esa película.
Nada.
Las escenas explicativas no lo parecen, porque realmente están integradas en la acción. Uh-huh. Tengo una nota por ahí que precisamente va a eso. Mira, conversaciones intermedias bien integradas.
Claro, pero es que hasta que llegan las conversaciones intermedias bien integradas pasan 45 minutos.
De what the fuck.
¿De qué va esto realmente? Sabemos que este tío ha venido está buscando a esta mujer, ni siquiera porque lo cuentan, porque lo estamos viendo, simplemente viendo un dedo, un índice, cómo pasa por tres Sarah Connors en un listín telefónico. Ya sabemos que hay un tío que está persiguiendo a una Sarah Connor.
Sí.
No sabemos nada más.
Sí.
Y eso son 45 minutos. Y vemos que hay un tío que ha llegado para matarlo y otro que no sabemos para qué está.
Que no es muy fiable tampoco.
Que tampoco es muy
un
fiable.
Que está muy nervioso.
Y eso tan sencillo son 45 minutos de peli.
Y luego Sara, la pobrecita, pues que es una chica totalmente normal.
Normal.
O sea, no es incluso de aspecto. Es una chavala absolutamente
normal. Es una
normal,
chica totalmente
normal. Con problemas no muy gordos, ni traumas ni nada, pero los problemas diarios. Pues tiene un trabajo que es una birria, no la da plantón el tío.
El chorbo que le ha dejado ahí en el último momento.
Y son 45 minutos de película.
Que sí.
Que además es un viernes, realmente. O sea, lo que hace Terminator, lo que hace Schwarzenegger es básicamente ir a comprar ropa y buscar una mujer por la guía telefónica. Es José Luis Ábalos durante los primeros tres cuartos de hora, ¿no?
Sí, incluso con la voz.
Sí.
Sí. Bueno, la voz que nos perdemos aquí en España, claro, tenemos la maravillosa voz de Constantino Romero, pero también nos perdemos el tema de ¿por qué habla con acento austriaco?
Con el acento austriaco.
El robot es made in Austria.
Yo tengo mis teorías. Es una de las mejores maneras para camuflarse, como infiltrarse en Los Ángeles, es un tío con pinta de culturista y con acento austriaco.
Sí, claro, porque no deja de ser un robot que es...
Claro, no sospechas de él, o sea, dices, pues uno más.
Un kinky
tío,
más.
Un tío de Los Ángeles,
sí,
no sé.
Un friki más de Los Ángeles, porque lo que mola de esta película y lo que contribuye a esa impresión de película de terror no solo es ese devenir narrativo, sino la atmósfera que tiene.
La atmósfera es increíble.
De noche, o sea, cuánta mierda hay en esas calles, tío. ¿Cómo? ¿Cuántos periódicos viejos hay
me encanta.
En esta película? Tirad por el suelo.
Esta película en eso todavía sigue siendo muy de los años 70.
Estaba muy inspirada en Driver, porque decía Cameron. Y sí, es una película que está un poco todavía a medio camino.
Claro, es que tú ves esta película y luego escuchas a tu madre que te diga tienes que volver antes de que se haga de noche, pues claro, es que juntas las dos cosas y dices,
película,
hostia, qué peligro.
Hay un momento en la vida, en esta película, si la has visto muchas veces, que te das cuenta de que Rhys se pone los pantalones de un homeless totalmente sucios, porque se ve que están sucios y meados.
Me has robado los pantalones, no lo comprendo,
sin calzoncillos.
Sí, va en plan comando toda la película.
Luego deja preñada a Sarah Connor, con lo cual no lleva ningún tipo de protección. Creo que Sarah Connor se llevó un regalito más.
O sea, John Connor al final podía ser el hijo del vagabundo perfectamente.
No. El herpes que iba a llevar Sarah Connor toda su vida.
Mira, si Ari Aster te hace Terminator, todo sería una paja mental de un perturbado Kyle Reese, que se cree que viene del futuro, pero triunfa por la noche.
Sí, que tenía razón Silverman.
A mí me flipa el detalle de cogerse unos pantalones totalmente destrozados de un vagabundo, peleados y a saber qué más, llenos de mierda. Pero las zapatillas que se coge son súper fardonas.
Luego, si te fijas, cambia de pantalones cuando se mete en el sitio este, ya le cambian, no llevan los mismos pantalones.
Sí.
Me ha costado a mí fijarme, pero digo, no puede ser, porque estaba yo muy rayado, ¿vale? O sea, estaba teniendo dificultades para volver a ver la película. Y no, lleva otros pantalones, también una birria, pero los cambia.
Y otra cosa que me mola mucho de Terminator 1, sobre todo, es que es una peli obrera. En todas las posteriores ves militares, ves juntas militares, reuniones militares, ves informáticos, frikis informáticos, gente dándole al teclado, diciendo está aquí, 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 aquí. No, en esta vez un basurero, un policía, una camarera.
Punkis. Es que es año 64.
Es una peli obrera,
es
tío.
Es que tiene que ser
máquinas
más
industriales.
Callejera.
Son máquinas que son
prensas. Sí, un camión de la basura.
Están presentes toda la película, si os fijáis, como leitmotiv. Y ni siquiera creo que como comentario simbólico, sino para meterte en la cabeza la presencia absoluta de máquinas todo el rato en tu vida y lo que puede venir después. Todo el rato hay máquinas presentes. Sobre todo el tema de los teléfonos es muy definitivo de la película.
Contestadores.
Pero si os fijáis, pues eso, empieza con el camión de la basura. Luego Reese tiene el sueño sobre el futuro justo al lado de unas obras que están las máquinas, las grúas. Sí. Y cuando llega a la casa de la primera víctima, sale un camioncito que la aplasta, un camioncito de juguete.
Claro, ese camión, que yo no sé hasta qué punto ese camión se parece bastante al camión de Terminator 2.
Es igual. Yo, en mi teoría, que no, eso no lo puedo demostrar, pero yo creo que tenía que ser ese modelo el camión que llevaba Cameron cuando era camionero.
Ah, puede ser, sí, claro.
Porque es que es el mismo.
Es un Mack, puede ser.
No tengo ni idea. Es el camión de la persecución de Terminator 2, el que... Pues es el mismo modelito, que se ve así, como, te hace como... ¿Crees que es un camión de verdad? Entonces la aplasta.
O sea, que el momento de la rueda aplastando el juguetito es casi como una premonición de Terminator 2, ¿no? Del momento en el que realmente encuentran a John Connor, esta gente, de que el Terminator encuentra a John Connor, ¿verdad?
Sí, sobre todo es eso, que ahí, si os fijáis, hay todo el rato, o sea, el contestador de... que tiene...
Además,
Ginger.
Ginger hace una coña con la máquina.
Dice, soy una máquina, pero las máquinas también necesitamos amor.
Amor.
Y ella muere por estar con el Wallman todo el rato.
Es viernes 13 eso. Follamos, te mato.
Si te fijas, es eso.
Castigo sexual.
Por llevar el Wallman, muere. Sí. Luego, cuando mata a la madre de Sarah Connor, que nunca nos acordamos que la mata.
Sí, la matan, sí.
También la localiza por teléfono a Sarah Connor. Se hace pasar por otra gente, el Terminator, por teléfono. Es eso, están todo el rato presentes las máquinas como para meterte la idea de que las máquinas ya están aquí, ¿sabes?
Sí.
Y todo esto de internet, imagínate.
En tu vida cotidiana, sí, realmente James Cameron lo vio venir. No hay otra manera de calificarle de visionario.
Y bueno, y se ha unido a ello, pero bueno.
Sí, también.
son sus aliadas.
Sí.
Yo esta película, la primera vez que la vi en el año 75 en un cine de verano y...
Ah, qué suerte en el cine.
Tuve una suerte que te cagas. Y yo pensaba que iba a ver una película de acción. Yo recuerdo de ver durante ese año, el año anterior, no recuerdo muy bien, los teasers que había en televisión española, que no había, que eran 10, 20 segundos, que ya más o menos te incitaba que vas a ver una película de ciencia ficción con un robot. Te quedaba claro porque ya te ponían un plano plano subjetivo de Terminator siguiendo a Sarah y a Kyle. Claro, cuando yo vi la película, lo que no estaba preparado era para toda la parte inicial, que es una película de terror. Y yo era muy chavalillo. Entonces yo engañé a mis padres diciendo, vamos a ver una película de un robot. Pero no, joder, la noche la pasé fatal.
El final es
soñando con el puto Terminator, tío.
O sea, cuando se vuelve a alzar dos veces el puto Terminator, también es una peli de terror.
Sí, hombre, no deja de ser un esqueleto metálico.
De hecho, es que el dibujo de James Cameron del Terminator que él soñó, que le dio la idea de hacer la película, tenía un cuchillo.
Un cuchillo, se estaba arrastrando con ayuda de un cuchillo.
Pero es como Jason y los Argonautas, pero un esqueleto metálico en vez de un esqueleto de verdad. Pero vamos, está la idea está ahí.
Pero además que mola un montón el esqueleto.
Mola muchísimo.
Totalmente diseñado por James Cameron también, como todo, pues entonces es que lo diseñaba todo porque el tío es un ingeniero básicamente.
Sí.
Le dieron mil vueltas cuando contrataron a Stan Winston. Preséntame otras ideas y tal, variaciones. Al final volvieron al modelo primero que dibujó. O sea, es idéntico al que todos conocemos.
No había necesidad de cambiar nada. Eso podría ser operativo.
Y los CEAS, o sea, las máquinas estas del futuro, iguales también, todas diseñadas, todas, pero nada más con unos esquemas, unos gráficos aquí por James Cameron, que es que lo tenía todo controlado.
Sí, O sea, un puñetero friki, uh-huh. realmente.
La película es de bajo presupuesto, pero aún así se apañó, como siempre, para sacar un poquito más de dinero extra para los productores, uh-huh. para que le quedara la cosa como él quería. O sea, sí. como siempre. Como,
sí, pero porque esto. Eso es lo que caracteriza a James Cameron, el ser, el estar tan enfocado y ser tan insistente y fuerte.
Maniático, totalmente. Y maniático, o sea, y para psicópata, aguantarle, pero claro, luego sí. o sea, ganamos el público, los sí, que trabajan sí, con ella.
Siendo,
bueno.
siendo una serie B de un presupuesto modesto. A la película no
es una película
una serie B para nada.
Fueron al final creo que 6 millones y medio sí. de presupuesto. Claro, y, de la época, por ejemplo, Cazafantasmas, yo no sé si eran 40 millones o así.
Sí,
pues,
era, que, sí. mismo año, 84, Cazafantasmas.
Y no te voy a decir que sea tan espectacular como Cazafantasmas, pero casi.
Sí, o sea, no abunda. Tiene recursos muy inteligentes para no tener que abundar en las ideas muy complejas que tiene, porque son naves espaciales, tiene batallas que en realidad no cuando tú las ves con atención está muy inteligentemente ocultado
muy poquito pero sí. es que como todas las buenas películas
no da la impresión de ello. O sea, realmente.
Te da la sensación de que es más cara, como siempre. Sí. Como sí. Halloween te da la sensación de que es más sangrienta de lo que era. Exacto. O La Matanza de Texas igual, ¿sabes? Sí. Estas películas que lo hacen tan bien que en tu cabeza es otra cosa más grande.
Rellenas los huecos, sí. Y luego, volviendo un poco a que era visionario con todo el tema máquinas, a mí me ha llamado la atención el último flashback de Sarah, de cuando Sarah Connor duerme en el regazo de Michael Biehn, de Kyle. Se sucede una escena que os quería preguntar si es un flashback, un recuerdo, un sueño o una premonición. Porque no sé quién lo tiene de los dos, pero es la escena de Franco Columbo.
Buah, me encanta esa escena.
Esa escena es brutal.
Esa escena es
espectacular. Sí, porque dice, ya he soñado con tu mundo, o algo así. Decía, y claro, te quedas como, ¿cómo?
Claro, no tienes muy claro si ese sueño
es... Yo creo que han tenido una especie de conexión ahí extraña. Hombre, eso sí. es un recuerdo, supongo que eso es un recuerdo de Kyle.
Supuestamente él, porque el sueño empieza con él entrando en el refugio. O sea, sí, está como foto, visto en primera persona desde...
Además sale la foto. Sale la foto, que la foto luego le habla de la foto después, creo.
Claro,
de
esa escena. Entonces, ahí voy, sí. Sí. Exactamente, entonces es extraño, es un rasgo como de poesía sí. Cameroniana que dices, joder, lo tiene, no puede ser que un ingeniero con este carácter y tan calculador como James Cameron luego tenga estas salidas de tono bonitas.
Es un tío como
¿quién ha soñado
qué? Como todos los directores que a mí me gustan, es un tío que en principio lo tienes muy, muy calado, este tío es un capullo o es un lo que sea.
Pero luego
te sorprende a veces diciendo, pero si es un ñoño, porque es un ñoño. Bueno, luego ya se ha vuelto más ñoño y tal. Pero,
sí, pero...
Pero dices, joder. Y lo hizo muy bien. Esta película gustó mucho también a las mujeres, cuando todavía se pensaba que a las mujeres no les gustaba la ciencia, la acción y el terror, que luego se ha visto que les gusta y mucho. Pero gustó mucho por eso. No fue un taquillazo en cine, o sea, fue bien, pero los de Orion... No quisieron ponerla más semanas, que se pilló un cabreo Cameron, porque era como, ya está, ya ha pasado Halloween o el tiempo, por aquí, por esa época fue. Pero luego ya, bueno, nosotros sabemos en vídeo y en televisión, o sea, sí, ¿cómo ha funcionado se ha creado esto? Ahí como una cosa esencial.
Sí, cierto. Es una peli que todavía están discutiendo una posible secuela. Cameron dice, lo último que le he leído es que va a hacer reboot total.
La traducción que te hago yo, conociendo a Cameron, sí. es... Después de haber apoyado determinadas secuelas, que eran una birria, sí. he visto la serie de Netflix, me ha gustado y me da mucha rabia.
Ajá. No la he visto.
Está bien esa interpretación.
No la he visto, sí, esa serie.
Me da mucha rabia porque es mejor.
Y está muy bien, ¿no? Esa serie.
Está curiosilla. Uh-huh. A mí sí me ha gustado.
Sí.
Porque se aparta totalmente de la historia de Sara y tal, y te cuenta otra historia aparte.
O sea, se mete realmente en lo que sí, tenía que haber sido Salvation, a lo mejor, ¿no?
A mí Salvation es de las películas falsas de Terminator, de como lo llamo aquí en el libro, el Terminator de Avellaneda. Es la que más...
de Avellaneda.
Es la que más me gusta y es la que menos le gusta, dice Cameron. Digo, pues sí. Tú que te pierdes.
Bueno, porque se sale de su...
Pues porque no salía, como no salía Schwarzenegger, claro. Y básicamente ha apoyado las siguientes secuelas por apoyar a su colega.
Sí, porque sí. no contaron con él, básicamente.
Ah, por apoyarle a Arnold, pues siempre dijo, pues esta está bien.
Sí. Sí.
Porque Terminator 3, en fin...
Genesis... Que es que no existen,
En fin, y Dark Fate, pues...
Sí.
sí.
Pero la 3 es muy defendible.
A mí no me gusta.
A mí tampoco, pero además la vuelta B me gusta menos todavía.
¿Sí?
Me gusta,
o sea, me pero porque me gusta es muy serie B, ¿no? Quizá, o qué es
no,
lo que
no,
te
no,
gusta.
No, serie B, vamos, más serie B es Terminator 1, sí. O sea, no, porque no tiene nada, o sea, es como una especie de repetición chunga de la segunda, entonces, no sé.
Sí. ¿No te gusta ni un poco no, de las demás?
Que sí, que tiene un final rollo Planeta de los Simios, Ross Serling, sí, pero tampoco, no sé, esto de cambiar la fecha del día del juicio y tal. Está muy pillado por los pelos todo.
Que me encanta todo el tufillo de serie B que tiene la película. O sea, independientemente de lo bien acabada que esté, y eso, demás, me encanta las soluciones visuales de un director que maneja el oficio de maravilla y es capaz de hacerte 5, 6, 7 escenas memorables con muy pocos recursos.
Y muchas rodadas en plan guerrilla. O sea, cuando roba el coche, roba un coche
las persecuciones,
de Terminator,
¿no?
que rompe el cristal y roba un coche.
Sí.
Si nos tenemos que creer que es verdad lo que contaba, o sea, salieron Cameron, Arnold y el de sonido, creo que era, o el de fotografía, no me acuerdo. Vamos a salir por ahí a rodar escenas que nos faltan. Vete por ese coche. Ese coche estaba ahí aparcado.
Sí.
Ese coche no era suyo. Ese coche era de alguien.
Sí.
Vete ahí, rompes el cristal y te llevas el coche. Vale.
Y la ventana es súper real. O sea, realmente...
Sí, la ventana era real. Hicieron eso y salieron pitando antes de que viniera la poli.
Sí. Bueno, en el 84 estaba chupado robar un coche, porque en esta película es como una cosa que ocurre todos los días a la hora del desayuno, ¿no?
Posiblemente fuera verdad, no sé.
A mí me gusta toda la parte... Eso es una cosa que más incide mucho James Cameron, que más allá de que estar hablando de un futuro en el que las máquinas lo controlan todo, me gusta el factor humano de las manos de manejando cosas. Es decir, las armas le dan muchísima importancia, porque tú ves que tanto... Michael Biehn como Schwarzenegger, joder, es una maravilla cómo maneja las armas. Pero es que cómo hacen los puentes de los coches, tío.
Sí.
Me encanta. Cómo se detienen en lo meticuloso de reservar dos, tres planitos para ver cómo hacen el puente de los coches.
Es que por eso a mí siempre me ha gustado mucho como director de acción James Cameron, porque es en Terminator 2, cuando estalla el camión, ves antes la chispa.
Claro.
Sí.
O sea, y sabes por qué ha estallado. No es como, y no voy a nombrar de directores.
¿A quién?
Por ahí algo estallando. ¿Por qué? Porque mola.
O porque sí.
Porque ya. Mola.
No, lo justifica todo.
Sí, sí, o sea, y si se rompe, se revienta un neumático, o sea, ves por qué se ha reventado, cómo se revienta y los efectos de eso.
Hasta el detalle de cuando llegan las famosas escenas de Schwarzenegger del Terminator llegando a la comisaría preguntando por Sarah Connor, diciéndole que no puede entrar, que está testificando y tal, y nos reserva el planito de él mirando.
Sí.
Mirando cómo a ver cómo está esto y tal. Vale, me lo puedo cargar.
Sí.
Se va. Esos detalles que son maravillosos.
Y planitos de planos de detalle de lo que está escribiendo el hombre de la recepción.
Todo eso me encanta. O sea,
que también es para acumular una cierta tensión, ¿no? ¿Por qué me hacen fijarme en esto realmente? ¿Por qué nos detenemos?
Pero hay un fallo de récord, pero ¿qué más da?
Ya, pero a mí me gusta, pero se detienen esos detalles para que no sean monigotes, que sean personas, gente que está haciendo cosas.
Y sobre todo que te creas el mundo, o sea, ni siquiera te da mucho la tabara, son planos.
No.
Te creas el mundo en el que está sucediendo. Claro. O sea, es todo muy físico y muy...
Eso es.
Teniendo en cuenta que están pasando cosas totalmente imposibles. O sea, que entre un tío o un robot y se carga a todos los policías de una comisaría, si no hay robots que hagan eso todavía.
Bueno, espérate 40
todavía.
Años.
Es que todavía.
Es lo que dice Kyle. Porque le dice Sara, ¿me crees tonta? Todo eso todavía no es posible. Dice, todavía no. Quizá dentro de 40 años. Este es el libro del 40 aniversario, ¿vale?
Pero esa noción es como muy real. ¿Quién sabe si dentro...? O sea, seguramente ya un robot puede hacer eso, estoy seguro, en alguna parte.
Sí, y posiblemente haya por ahí inteligencia artificial que Skynet sea muy tonta.
Absolutamente.
Bueno, o sea, quiero decir, ¿en qué película me sorprendió? En Runaway Brigada Especial.
Ah, qué buena.
Me sorprendieron los drones que se ven en la película.
Sí, la película es totalmente real. O sea, salvo las balas...
arrojadoras esas.
Hasta qué punto, que también existen.
Sí.
Bueno, a lo mejor no balas, pero sí que sabemos que misiles que van buscando el calor.
Sí.
Aquí, las naves que vemos al principio, sabemos hoy... que realmente más que naves espaciales son drones.
Son drones, es que de hecho
claro.
Es que son drones, de hecho, creo que sí.
Y tienen forma de ello.
Sí, son robots, o sea, los CEAS.
Yo hay un montón de drones que veo ahora, fíjate, con los 200.000 conflictos que hay ahora, tenemos Israel y Palestina, tenemos Rusia y Ucrania, y cuando hemos visto imágenes de drones, yo, de verdad que muchas veces he pensado, coño, es Terminator, joder.
¿Piensas que hay un Skynet?
Yo, mi idea de todas formas es que los que desarrollan esa tecnología son personas que cuando eran jóvenes o niños
vieron Terminator.
Se flipaba mucho con la ciencia ficción, dicen... Este hay que hacerlo.
Claro.
Sí, aunque nos vaya a destruir a todos.
De nuevo, la profecía autocumplida.
Sí, claro. Es como, yo quiero hacer a Skynet, pero va a acabar con toda la gente.
Pero qué divertido hacerlo,
oye,
¿no?
Por lo menos va a ser de verdad lo que pasa en Terminator. Exacto. O sea, que mola mucho. O sea,
sí.
Al final ese tipo de idiotez es la que destruye a la humanidad. Es curioso.
Sí, pues una idiotez que ha pergeñado un tío que se imagina que una camarera vive con una iguana. ¿No?
Fuxley,
sí, exactamente, sí. Tecnoir es el nombre de la discoteca y realmente define el estilo de la peli.
Sí.
Luego
sí.
Ya es un subgénero, o sea, se ha quedado acumulado para películas posteriores y anteriores incluso.
Sí, es verdad, es verdad. Esa escena es un tiro.
Que en el guión, por lo visto, no se iba a llamar Tecnoir, pero dicen esto, se nos ocurrió esto para los críticos, tío.
Ah, ¿sí?
Sí, para darle un poquito de patina ahí, como...
Y luego ya tienes a Pauline Kael o a quien sea diciendo Tecnoir, ¿no?
De hecho, estaban tan escasitos de... Bueno, escasitos no, pero bueno, no iban de pasta y tal, que hicieron también la discoteca, que había mucha gente, pues hay muchos borrachos que pasaban por ahí por el centro de Los Ángeles, como, que querían entrar pagando.
Sí.
Y se estuvieron pensando en cobrar esa entrada.
Es que la discoteca mola.
Sí, estuvieron pensando cobrar esa entrada, pero luego pues, se cortaron. Dicen ellos.
Esa escena es maravillosa.
Esa escena
es
buenísima.
Es espectacular.
Y la canción mola mucho.
La canción mola muchísimo, la vamos a escuchar.
Y es sangrienta. O sea, es una película en donde acojona el número de bajas civiles que hay.
Gente que muere gratuitamente.
Y por estar ahí. O sea,
por estar ahí, exactamente, tal cual. Gente inocente totalmente, absolutamente inocente. Coño, que matan a Dick Smith de los Gremlins, ¿no?
Sí, joder, otra escena maravillosa.
A mí me acojonaba, no puede ser, han matado al señor Futterman, ¿no?
Los Gremlins, que también es de ese año, no sé si se estrenó antes, los Gremlins, que está.
Está a tope, porque en la época esta también estaba haciendo fama, ¿no? Yo creo, porque era un personaje muy recurrente en fama.
Yo soy
muy viejo y me acuerdo todavía. Era el que tenía la cafetería donde iban todos los chavales.
Es verdad, ostras, qué bofetón de realidad.
Pero yo recuerdo perfectamente en el cine de verano donde cuando vi la película, recuerdo perfectamente a los chavales que estábamos allí, algunos más mayores que yo, claro, porque yo era un chavalillo, cómo reaccionaron cuando aparece la Nike por debajo de la del probador este.
Y se la acaba de abrochar.
Y cómo se las abrocha, esas Nike que son maravillosas. Y luego en el momento de las armas, o sea, el momento en el que empiezas a pedir armas y tal, yo recuerdo de, joder, o sea, que estábamos emocionados con los chavales con las armas que vimos en las películas.
Sí.
Y cuando sacó, por supuesto, la que tiene
la mirilla láser,
o sea, el puntero láser, fue como,
ostras, que es cuando dices, ¿por qué necesita un Terminator mirilla láser? Porque mola.
Claro, porque ya está.
Porque vamos, precisamente él lo necesitaría, pero...
Fíjate que no se recrea en la sangre la película, pero no, pero da la impresión de ser mucho violenta. Más bruta.
Está últimamente diciendo que se arrepentía de haber tenido tanta violencia y armas, no sé qué tal. Pero digo, no me lo creo porque... No, es un tío que le encantan las armas, ¿vale?
Pero pues evidente.
Le pasa como a mí, que el tío es muy progre, es muy que nadie tenga armas, pero nos gustan las armas.
Van a ver las armas en las películas, entonces, en el cine.
Claro. Pues yo qué sé, o sea, el tío, de hecho, yo le he visto yéndose a tirar con una AK-47 por diversión al campo, o sea, que tampoco te
jodas. ¿Has visto? El otro día le di a favorito a un vídeo de Zack Snyder siendo John Wick. En un campo de tiro, o sea, disparando a todas las...
Disparando muñecos.
Sí, en muñecos.
¿Se daba bien?
Sí.
Bueno, por lo menos se da bien algo.
Te lo he puesto a huevo, ¿eh? Lo he hecho a propósito.
Digo, Juanma, se la estás dejando botando, vamos.
Se la he dejado para que la coja y enceste. Claro que sí, es nuestro invitado.
No.
Guárdase.
Se está metiendo con tu Zack Snyder.
No pasa nada, respeto a
Vicente. Se lo perdonas a Vicente.
Tenemos muchos puntos en común.
Sí. No molaría.
Incluyendo una vejiga pequeña, la que voy a usar ahora mismo.
Pero si llevamos 25 minutos.
Mira, tío, me he bebido dos cervezas y una botella de agua antes de entrar a este podcast.
Tienes que decir volveré.
Volveré.
Vale, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros seguimos hablando mientras tú...
Y luego entro como Terminator, claro, ¿no?
Que seguimos hablando mientras hacemos...
Vicente tiene un libro y tiene que hablar con él.
Qué bonito.
Hay una cosa que quería comentar, que es lo que me una de las cosas que más me gustan, es el principio de la película, cuando vemos la llegada del T-800, que es Schwarzenegger, y de Kyle Reese. ¿Cómo llegan los dos de manera tan distinta?
Totalmente. Él llega como una estatua.
Como una estatua griega, prácticamente.
Sí, como, sí, si fuese... como del triunfo a voluntad, ¿sabes? Una cosa
total, maravillosa. Y él llega como si fuese una jirafa.
Él llega. Él
como
llega...
si fuese un animal cayendo de.
Él llega como si acabara de nacer. De hecho, algo dice. O sea, sí, una luz cegadora, no sé qué tal.
Pero no, pero
grita,
no como...
grita para respirar.
Sí. Pero ni siquiera nace como un ser humano, nace como un animal.
Sí, sí, sí.
Porque cae.
Claro.
Cae como que hay un caballo, como que hay un potro, como que hay una jirafa. O sea, igual.
Si te fijas, hay constantes llamadas autorales o llamadas que le gustan mucho a James Cameron. La imagen de la maternidad y del nacimiento aparece mucho en sus películas. Acuérdate de Avis, por ejemplo, también cuando, sí, cuando el tío se quita la escafandra.
Sí, 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 es verdad.
En muchas, muchas. Bueno, en Aliens, evidentemente. Y sí, viene bien hecho polvo. Entonces ya... aunque no te fías de él todavía, ya por lo menos vas un poco más con él que con el Terminator, que primero que hace además es atravesar a un pavo con, sí, el, porque con el puño. Sí,
porque para él la llegada en ese viaje en el tiempo no supone ningún esfuerzo.
Nada, ni dolor, ni...
ni dolor, ni bueno, nada.
No, o sea, dolor no.
Dolor no, pues, o sea, él llega y se erige como si fuese un auténtico dios.
Sí.
Y el otro vemos que, como tú me dices, que está sufriendo. Que está...
En principio en el guión, no sé si se llegó a rodar, creo que no. Venían dos humanos de futuro. Y uno se materializaba, todavía no se había inventado lo de la bola esta que vemos en la segunda película.
En la
película.
Segunda, sí.
Él se materializa en una escalera de incendios que hay en el callejón y se queda atravesado el otro. Entonces está muerto. Y ya ves ahí que tienes de perder los humanos. O sea, él tiene las de perder todo el rato.
Claro, en ese momento inconscientemente, simplemente por la llegada, por cómo aparecen los dos, tú te pones de parte de Kyle Reese,
claro,
porque lo ves más humano. Como, lo ves como llega... cae como si fuese un saco de patatas, ves que se va corriendo encogido, tiene frío...
Está... Y lo primero que hace ya es subir de la poli y tener que esconderse. En cambio, el T-800 pues se carga a los punkis, sí, se pone su ropa, a la hora de coger el teléfono aparta un pavo de la cabina, sí, de teléfono, roba coches, se lleva por delante quien le da la gana. Parte de la atracción del Terminator como personaje, que te da mucho miedo, pero también el más popular de la película... es que al final representa la última fase que tienes dentro de tu cabeza todo el día. O sea, es como, ojalá pudiera ser el Terminator. O sea, vas a salir del metro y entra la gente empujando. Ojalá fuera yo el Terminator en este momento, ¿vale? O sea, no lo vas a demostrar,
sí,
pero está dentro de tu cabeza.
Que alivio, estoy mucho mejor, gracias.
Pero luego todas las decisiones es que son perfectas. El hecho de que él se junte con unos punkis y acaba vestido con esa chaqueta, con ese atuendo, es que es perfecto, es que no podía haber vestido de una manera mejor, creo sinceramente.
Pero se carga a Brian Thompson, tenía yo en el...
Y a Bill Paxton.
A Bill Paxton no se lo carga.
Se carga a los tres.
Se lo carga, los tres.
Queda claro que se carga, este se carga a todo el mundo.
Sí. O sea, no deja pasa testigos, que ¿no? Es al otro es el que le atraviesa con el puño, pero
sí,
que esa escena es brutal. O sea...
¿Dónde hemos visto a Brian Thompson, Vicente?
En Cobra.
Correcto. Sí, en Cobra, en Expediente X, haciendo básicamente Terminator.
Sí, el tío del pincho, ¿no?
Haciendo básicamente Terminator, siguiendo al T-1000, una cosa loquísima.
En Noche de Miedo.
Y luego en millones de películas de videoclub, haciendo de Schwarzenegger de saldo, antes de que Schwarzenegger fuera Schwarzenegger de saldo.
Schwarzenegger de garrafón, sí, en Cobra es Schwarzenegger de garrafón. Esa es la manera en la que Stallone se enfrentaba a Schwarzenegger.
Sí. Es cierto, es verdad, es una imaginación enfermiza de Stallone.
Esto ya lo contamos cuando hicimos, cuando hablamos de Cobra, que es la manera en la que Stallone se enfrentaba.
Lo hizo lo mismo con Sar, Maniac Cop, Robert Sar, en Tango y Cash, que también decía, me gustaste mucho en Conan, ¿sabes?
Humor de Stallone, si es que se le nota los chistes que escribe.
Y el rollito de inferioridad que también siempre tenía con Arnold, yo creo.
Es evidente que sí. Porque Arnold no...
Era más
Arnold siempre ha vivido más relajado y ha sido más vacilón.
Sí, justo, es más relajado. Sí,
porque no se toma tan en serio como se toma
Stallone. Si te ves los dos documentales que estrenaron hace poco en Netflix, creo que eran los dos.
Sí, son de Netflix.
Hablando de su vida y tal, Arnold está muy en plan como, pues sí, la ha cagado... Me ha ayudado mucho a la gente, porque tampoco lo habría hecho yo solo y tal. Y el otro siempre está intentando buscar la frase lapidaria. Sí, porque no sé qué y tal.
A ver, siempre se ha considerado un autor en todos los sentidos.
Y Arnold estaba más como diciendo, bueno, pues me ha ido bien.
Sí, pero también
la cagué con la chacha tal, pero bueno.
Pero lo bueno de Stallone es que es un luchador, es un poco Rocky, claro, también.
Pero
y siempre te puede salir con algo.
Pero es más flipado.
Se lo toma todo más en serio.
Y Arnold siempre ha sido más... Y en sus películas reflejado. Yo pues siempre he sido más de Arnold, porque Arnold siempre ha sido como más... ¿Qué puedo hacer con esta imagen que tengo y con este acento que tengo? Y al principio tampoco sabía actuar. ¿Qué puedo hacer?
Era muy consciente de sus limitaciones.
Claro.
Nunca intentó nada que no pudiese hacer. Stallone siempre intentó
ser más actor.
Ir más allá.
Claro, si hubiera sido por él y no hubiera aparecido Arnold, pues posiblemente hubiera tirado más por el drama y tal.
Sí.
Pero claro, apareció Arnold. Y Arnold tiene una cosa muy chula, pues, hacer un personaje tan complicado de vender en principio, porque es muy evidente, es muy evidente. O sea, Arnold no puede hacer cualquier papel. Sobre todo entonces, ahora ya, bueno, luego ya sí se hizo más actor y tal, pero al principio no. Entonces, los directores, a la hora de rodarle, se hacían un tipo de realización más expresionista, por así decirlo, más de cómic. Entonces sacaba también lo mejor de los directores.
Sí, claro, pero es que tú piensas que Arnold es arcilla para un director.
Tú filmas a Arnold final, desde abajo, tío, y claro, es como filmar una torre.
No por eso, sino porque es un tío que, como es tan consciente de sus limitaciones, él va a hacer única y exclusivamente lo que el director le diga. Nunca se va a extender.
Y de hecho es que a él a veces interpreta como una máquina. Realmente tú ves en las pelis de Verhoeven que es como coge la cafetera.
Eso es perfecto para un director.
Y podría ser un Terminator también.
El sueño de un director es tener a Arnold Schwarzenegger, te lo digo.
Se involucró mucho en la creación del personaje del Terminator porque es que le gustó mucho. De hecho, él iba al principio a hacer de Riz. O sea, sí, la principal iba a ser de Riz, lo que pasa es que al final se convencieron mutuamente Arnold y Cameron, porque Cameron le estaba mirando la cara y decía, esta cara es interesante, porque esa es otra. O sea, en esta película ya no vende sus músculos, salvo en la primera escena. Luego le ves vestido todo el rato y es su puñetera cara, que tiene una cara increíble. Este
realmente es una cara en donde te puedes imaginar que hay una calavera de metal dentro.
Sí.
Punto.
Pero Arnold también se involucró mucho y se inspiró mucho en Jules Briner en Westworld. Porque era el Terminator. Sí. O sea, incluso tenía lo de la visión subjetiva y tal. Es el primer Terminator. Bueno, el primer Terminator. Y esa película está muy bien, porque además Michael Crichton, que dice, joder, te alimentaste todo, Michael Crichton. O sea, en Westworld, de Westworld sale Terminator y sale Parque Jurásico, en realidad.
Sí, claro. Sí, es verdad.
Y también hizo la película que hemos hablado antes, la de Runaway.
Ah, sí, claro, es el director de
Runaway. Sí, o sea que...
Sí.
Ahí la tenemos todavía.
Es una peli que a mí me... Realmente es toda la fotografía azulada de las pelis de Cameron con esos haces de luz y de las linternas que yo creo que nunca han quedado mejor.
Eso sí que es verdad que es muy de Driver, eso es muy de Walter Hill.
Sí.
Se parece mucho.
Yo creo que empezó a ser ya el Cameron que conocemos de puesta en escena ya con Abyss, que ahí ya están todos sus colores, pero aquí también hay intentos ya. O sea, el violeta este es que tanto le gusta, ya lo tienen los láseres de las máquinas. Y siempre aparecen distintos directores de fotografía en sus películas. Pero sí, al final es él.
Correcto.
Es él,
evidente. Y esa obsesión por las máquinas, pero por las máquinas hidráulicas, que a mí, yo viendo la película digo, jo, qué fresquito me parece volver a ver estas mierdas en pantalla.
Sí.
Porque claro, ahora todo es máquina, pero es otro tipo de máquina.
Sí,
la que
este
vemos.
Rollo ingrávido, blanco, limpio,
rollo Apple.
Que no te lo crees ni que dices, están ahí flotando, pero
estos
no me lo
creo. Son máquinas que funcionan de madrugada, en el frío, que suenan,
como
que
orugas.
Exactamente.
Sí, como los camiones de basura, tío.
Es que son camiones de basura.
El camión de basura que vemos al principio. Es que es eso.
Exacto. Y de hecho es que en Terminator 2 creo que fundía también a un radiador los títulos, ¿no? O algo.
Sí, sí, creo justo cuando se cerraba, se hacía ¡cling!
Sí.
Y aparecía el radiador del camión.
Que es una idea que aquí aparece también, pero te saca el remolque de la excavadora, ¿no? No el remolque, la pala.
La pala, sí.
Me mola mucho. Y luego siempre con este sonido gutural que colabora la música de Brad Fiedel, que también son como cosas atizando cosas.
Sí.
Metálicas.
Sí, es como una percusión metálica.
Se funde totalmente con la banda sonora. Hay momentos que no sabes si es la banda sonora o los latidos o lo que sea de los procesos internos.
Es muy A24, es muy rollo peli de terror elevado, porque realmente estás como percibiendo un sonido de run todo el rato, de constante amenaza.
Sí. Es un corazón, en realidad, es el corazón.
Y cuando empiezan las escenas de acción y la música de... Además, machacona, maquinera de Brad Fiedel, llega un momento que no sabes si está escuchando música o está escuchando los efectos de sonido.
O lo que suena en la puta cabeza de ese bicho.
De los coches derrapando, de los sonidos de las puertas. O sea, no, te cuesta distinguirlo. Y a mí eso me encanta.
O el rollo psicópata de la cabeza del bicho, del Terminator, también un poco.
Con el código este. Que además era código real, por lo visto, yo que de informática no sé nada, pero era un código de los primeros Apple y tal. Que de hecho estaba buscando información para el libro por todos lados y me salió en Reddit un tío, ay, pero qué código es este el que aparece.
Hostias, tío. Sí.
Y sale un señor mayor diciendo, yo es que estaba viendo la película, y dice, pues eso lo escribí yo.
¿En serio?
Sí, era un código de estos de Apple II, no sé qué, de lo típico de Hello World, ¿sabes?
Sí. Que aparecen,
que lo traducía así. Sí, sí, era muy curioso.
Qué fuerte. Sí, porque parece que realmente no pone nada, pero eso ayuda mucho
a los que no sabemos nada, sí. Además es que ni siquiera es... Porque claro, ahora es todo como rollo holográfico y tal, pero esto es como código chungo primario, sí. Aquella brújula que aparece así, no sé.
Sí, que incluso suena como el ruido de una máquina, de un ordenador realmente pretérito de
las opciones de frase, que está sí. Muy bien, de respuesta y tal.
Sí.
El fuck you asshole.
Sí.
Tiene rasgos de humor muy cameronianos, sí. Muy machirulos de
sí,
estos.
Sí.
De...
Muy Arnold, además. Es que, sí. Es que el tío tiene gracia cuando, a lo mejor, sí. Si lo hiciera otro actor, sería, joder, qué bruto es y tal, pero te hace como...
Sí, ¿no? O cuando la gente se sorprende de ver un a Schwarzenegger con dos metralletas por la calle, es más como, vale.
Se apartan, sí.
En el motel este, como, tiene un gato muerto ahí dentro.
Sí, justo, son gente graciosa. Tienen los extras, digamos, que tienen mucho color. E incluso en esta peli, que las calles están desiertas de madrugada, vestidos tristes, simplemente caminando solos por ahí, lo cual a mí me da mucha atmósfera la película. Pero la gente que dice una frase por ahí son personajes vistosos, coloridos, alegres, de alguna manera.
La atmósfera, fíjate...
Bordes, maleducados, sí. Todos ellos, pero bueno...
La atmósfera está que hay como una especie de bruma. Sí. Eso no lo hicieron, ni siquiera lo hicieron ellos. Es que estaban fumigando Los Ángeles porque había una plaga de mosca. Dice, y siempre que iban a una localización, ahí estaban los de la fumigación, que fue un verano de estos, así como muy, muy chungo. Pues, y si están todos, le da un rollito a la peli.
Sí, una atmósfera muy chula.
Sobre todo en las escenas de noche, porque en las pocas de día no tiene. Es que se nota que.
Si no hay de día.
Sale muy poco de día, pero yo creo que es una cuestión de. Bueno, aparte de jugar un poco con el.
Y de presupuesto.
Evidentemente puede ser de presupuesto, ¿no? No. ¿No?
Sale más barato de día y se empeñó este en hacerlo de noche.
Uh-huh.
Porque, claro, de noche tienes que...
Ah, bueno, de noche tienes que iluminar mucho más, tienes que iluminar. Claro, efectivamente, sí.
Y que pagar nocturnidad y alevosía, ¿no?
Pero este es empeñón, que tenía que ser de noche. Sí, y creo que fue una gran idea.
Toda la iluminación nocturna es perfecta, es maravillosa. Tanto los interiores como los exteriores.
Es muy tecnoal.
Toda la parte del
negro y
azul. Del garaje, del parking, también me parece espectacular.
Sí. Pues eso es buenísimo.
Y a mí una cosa que me fascina es... la mucha dedicación que tiene James Cameron en mostrar la cara de Schwarzenegger en todos los procesos de descomposición, ¿no?
Uh-huh.
De cuando llega, como nos presenta como un dios, y además nos reserva muchos primeros planos,
sí.
Para quedarnos en esa cara tan angulada.
Sí.
Pero luego, una vez que se va deteriorando, como una vez que termina acaba con las cejas sin cejas.
Se va convirtiendo en demonio.
Esos planos que nos reserva, primeros planos de él mirando hacia los lados, sí. Buscando, analizando. Dan auténtico terror. Y simplemente es que ahí nos demuestra hasta qué punto Schwarzenegger no es tan mal actor. O sea,
no,
que cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo hace muy bien. Y los momentos en el que va en el coche de policía buscando a Kyle y a Sarah y entra dentro del parking.
Sí.
Y él va despacito mirando a los lados, ese momento acojona de verdad.
Así dice que tenía que mirar como si fuera una cámara de vigilancia.
Sí, y mira igual, es verdad, hace como un paneo.
Y también lo hace en el club, cuando ella se agacha por igual. La botella, él va así, es muy visible el tipo de interpretación que está haciendo.
Y luego lo hace también, porque está... todo el mundo decía, les preguntaban a Michael Biehn, a Linda Hamilton, qué tal era trabajar con Arnold. Era como, pero si es que casi no coincidimos con él. Y es verdad, o sea, si os fijáis, no coinciden con él, salvo en el Technoir y poco más. Pero tú tienes la idea de que coinciden en la escena final, porque está tan bien llevado el proceso
de
humano, bueno, sí, aparente humano a máquina.
Sí, claro.
Que tú, cuando estás viendo el muñeco de Stan Winston,
sigues viendo a Schwarzenegger.
Estás viendo a Arnold.
Sí.
Y entonces la gente dice, joder, pero sí que cuando esperáis al final, pues, claro, sí. No era Arnold, evidentemente.
Es que esta peli hace muy bien algo que yo creo que existía en los 80, igual es porque nosotros estábamos en una tierna edad y claro, nos maravillábamos de las cosas de una manera mucho más potente que ahora, ¿no? Pero es esta noción de que lo imposible se hace real delante tuyo,
uh-huh.
En tu barrio. En tu piso, sí. En tu casa, de que de repente estás en una pesadilla paranoica, como es la de Sarah Connor, porque lo de Sarah Connor es una pesadilla paranoica, tal, absolutamente, sí. Pero esa noción de que existen máquinas y las máquinas son personas y de repente, mírala, tienes ahí una. De hecho, es que me han dicho que hay un Terminator que está por la noche vagando por la ciudad y que mata a quien pilla por ahí, ¿sabes? Y... esa existencia como de lo extraño en lo cotidiano.
Sí, si te fijas, en realidad la historia, si lo hubieras quitado todo el elemento de ciencia ficción, podría haber funcionado de forma muy similar. Simplemente era un psicópata,
sí.
Que, sí, que iba por las Sarah Connor.
Es un Halloween, por las Sarah Connor. Está buscando además, Sarah Connor. Además,
lo que pasa es que se le va a acabar pronto la esta porque solo había tres. Pero bueno.
Pero además fue cuando la rodaron, era todavía el tema este del Night Stalker,
sí.
Que se ve luego en la película Richard esta Ramírez. De... ¿Cómo se llamaba? La de la última de la trilogía de Ty West.
Maxine.
Que además en Maxine, si os fijáis, los exteriores de Los Ángeles están totalmente clavados, iluminados y decorados como los de Terminator.
Es muy doble cuerpo Terminator, que al mejor, fin y al cabo es el año 84.
La estética es la misma y es lo mejor de la peli, o sea, las partes estas de nocturnas. Y es eso, está todavía muy metido en el tema de Los Ángeles, lo del asesino este.
Sí.
Y le da también un cierto puntillo de, joder,
¿vale? Esa noción de que por la noche una ciudad es peligrosa. No salgas de noche.
Que posiblemente fuera así.
Seguramente fue así, claro. Sí, más en Los Ángeles en aquella época. Sí. Eso es, esa sensación de sitio hostil y peligroso, claro, se ve, y sucio, en el que
no se pueda caminar, porque claro, no es Nueva York. O sea, Los Ángeles es coche, que sale en esta película también.
Sí,
o sea,
sí.
Es como no,
claro, lo de caminar. Son avenidas, sí, espacios más abiertos.
Son sitios que no son ninguna parte realmente, no, que parecen casi polígonos industriales.
Es eso, son carreteras, son pues los debajo de los puentes.
¿Dónde vive la gente
en
estos escenarios? Uh-huh. ¿No? Porque no hay bloques de pisos.
No, sale la casita donde vive Sara y Ginger
y ya está.
¿Y dónde duerme el puto Terminator? O sea, en la habitación.
En un motel más guarro que hay.
Que te lo imaginas ahí sentado en la cama, simplemente sentado, ¿no? Yo que sé, cargando la pila o ni siquiera. Obviamente durmiendo, ¿no? Pero está en un zulo.
Repasando guías y mapas.
Sí.
Justo.
Más a mano, que no llevaba GPS.
Sí, defragmentando el disco o algo así. No.
Y luego ya reparándose o haciéndose su apañito.
A mí eso me encanta. De nuevo, incidiendo en que fuese una máquina en trabajos manuales.
Una
máquina haciendo trabajos manuales.
Sí, con su escalpelo, abriéndose.
Esa habitación de hotel, o sea, que tiene el hormigón desnudo, tío. Incluso tú te vas a las paredes de la comisaría de policía y necesitan 7 manos de pintura. O sea, trabajando en
una
puto basurero.
Era una comisaría de verdad, además. O sea, que la cerrada. No sé si estaba cerrada o le iban a cerrar. O sea, rollo el distrito 13. ¿Sabes?
Realmente, para romper un poco el sueño de los 80, solo hay que mirar con atención a las películas.
Sí, pero es que esta película está, es el año 84, que para mí es el año en el que cambia el cine
de los 70
comercial.
A los 80, ¿no?
Es donde el salto definitivo es a partir del 84. 84 hay un montón de éxitos, de películas que son muy exitosas, que están algunas que ya están en lo que concebimos como cine ochentero y otras que están todavía en transición.
Es que fue
está
muy
transición.
Progresivo, sí, fue muy muy raro, o sea, no fue
año 81, ahora claro, ya estamos.
En 84 tenías Cazafantasmas, que no puede ser más de los 80.
Sí.
Pero claro, también tenías esta.
Y también tienes Superdetectives en Hollywood, que también no termina de
son
ser.
Las
es
dos
un
cosas.
Policiaco que son las dos solas, dos
claro,
cosas también.
Dos años antes tienes Blade Runner, que no se concibe como película de los 70 ni remotamente.
No, ni de coña. Sí.
O E.T., que tampoco.
Sí, o Poltergeist, que también es
año
82.
O sea, fue una cosa muy rara. Pero sí, claro.
Pero a partir del 84 es cuando
ya... Yo creo
que
los 70 vivieron más en la serie B, más tiempo en la serie B.
Sí. Tenemos que hacer una pausa que refresca, tenemos que meter cancioncita y vamos a escuchar la canción que suena en el Tecnoir, que es Burning in the Third Degree, y ahora retomamos. Venga, hasta ahora. We'll be right back. Bueno, Burning in the Third Degree de... A ver si digo bien el título. Es que claro, es que es Triangles. Triangles. Porque es GLZ al final. Es, bueno, no sé, espero sí. que mi pronunciación haya sido buena. Temazo, ¿eh?
Que la cantante es la hija de Doug McClure, del actor Doug McClure, conocido para...
¿No? Sí.
No Troy, sino Doug.
No, bueno, pero Troy yo creo que estaba hecho
totalmente inspirado en Troy Donahue y en la McClure.
Sí, como de la serie No es de este mundo, me parece, ¿no? Salía, bueno, y en otras muchas, en la de Humanoides del Abismo.
Humanoides del Abismo.
Sí, sí, en todas las películas, estas de la Micus. De,
sí, 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 todo eso, sí.
A ver, venga, vamos a hacer momento qué grande es el cine. Vuestro momento favorito. Los cigars aquí tosiendo. ¿Cuál es vuestro momento favorito de la peli?
Joder, qué difícil.
Es muy difícil. Es que es muy jodido, difícil,
porque
es
tiene difícil. Muchos muy buenos.
Y además es muy difícil, todos vamos a decir el mismo.
Dos, venga. Dos.
Y aunque, a ver, evidentemente la escena de Tech Noir es muy potente porque es donde toda la tensión acumulada.
Donde todo converge.
Todo explota. Todos más o menos se presentan quiénes son, o sea, este es el asesino, este es el héroe, esta es la víctima, que luego cambia un poquito el tema, pero bueno, y está muy bien rodada. Y es desemboca en una escena de acción muy larga, uh-huh. Pero como siempre hace Cameron, sus escenas de acción funcionan, primero porque están muy bien rodadas, pero porque siempre son la culminación de una escena de suspense.
Sí.
Y entonces esto es suspense y ¡pum! Es como, digamos, el sexo, digamos, o sea, van creciendo. Y la acción ya es cuando se suelta toda la energía.
Totalmente de acuerdo. A mí me encanta, ya que vamos a hablar de esta escena, que yo creo que a mí también es mi favorita, el momento en el que James Cameron reserva un primer plano de Sarah Connor reaccionando a qué es esto que se ha puesto de pie de nuevo, que no muere, que es un poco en nuestra propia mirada como espectador, que hasta ese momento no sabemos qué es eso. O sea, si no tienes ninguna información previa de Terminator y empiezas a ver esta película y ves que le disparan y el tío se vuelve a levantar, tú reaccionas de la misma manera que está reaccionando Sarah Connor. Y me encanta esa mirada tan sincera de ella agotada, porque en ese momento se está librando de que se la carguen, pero cuando repara en que el Terminator se vuelve a levantar y pone cara como diciendo ¿pero qué cojones? Me encanta ese plano.
De no llegar a entender nada. O sea, no sé quién es este tío, ni sé quién es este otro tío que dice que me va a salvar y que tiene una pinta bastante chunga. O sea.
Jolín, yo diría que la escena de flashback o de recuerdo o de sueño que hemos que os comenté antes.
Es que la imagen de Franco Columbus con los ojos brillantes en la oscuridad.
Coleguita de Arnold.
Y con, brutal. Y con esa Press Morgan de Aliens.
Sí. que además eso es Franco Columbus, tío, el del último gran héroe.
Sí. ¿También? Sí.
El director.
El director de Jack Slater 6.
Y el tío que aparece en la roca al principio de Conan el Bárbaro. Ahí es como el avanzadilla.
Super amigo de Arnold.
Lo pasó muy mal Arnold cuando se murió Franco Columbus.
Se lo llevó él a Los Ángeles. O sea, cuando pudo se lo llevó para allá.
Esa escena, si os fijáis, tiene un momento en donde Cameron se descuelga con una de estas cosas que van más allá de las evidencias y de las obviedades.
Brutal. ¿El plano de la tele?
La tele. Eso es acojonante.
Una niña viendo la tele completamente anonadada. Como cualquier niño de la época.
¿Son dos niños?
Son dos niños. Niña y un niño, creo que son.
Vale, bueno, pues luego la cámara te muestra el punto de vista contrario de lo que están viendo, y están viendo una tele vacía, pero están calentándose con un fuego que hay dentro de la tele.
Sí, yo eso me quedé loco en su momento y todavía me quedo loco. Qué bueno es esto.
Exactamente. Bueno. Yo no sé de qué libro lo has sacado, Cameron.
Da igual.
Si te lo has inventado tú, pero eres bueno.
Qué maza.
Sigue en esto, James.
Creo que tienes futuro.
Tienes futuro.
Acordaos que venía de Piraña 2, Los Vampiros del Mar, ¿eh?
Sí, de hecho Kyle Reese no fue Sting.
Ah, sí, es verdad.
Porque Sting, claro, quedó con él. A ver, Sting, ¿quieres hacer esto? Y claro, hablaron y ya bajaban el ascensor como si fuera una escena de Only Murders in the Building. Sí. Le dijo Sting, todo inglés, con que Piraña 2, ¿eh? Dice, en ese momento ya supe que no.
Que no. ¿Y O.J. Simpson qué le diría? Porque
Es que no queda claro. Es que
es más leyenda urbana que otra cosa.
He leído mil testimonios al respecto, algunos contradictorios. Arnold también lo cultivó un poquito.
Sí.
Entonces, no, creo que directamente un tío de Orión o de... Un tío de Hemdale, creo que fue. Dijo, y a lo mejor este tío... Lo planteó, pero vamos, ni le entrevistaron ni nada. O sea, fue como O a lo mejor quizá este tipo.
Pero lo de Sting casi es un comentario inteligente, divertido, ¿no? Supongo que se lo tomaría mal porque Cameron también es un poco...
Pues se toma todo mal, sí, en su momento, sí. Pero Sting es Sting, o sea, Sting es inglés, además, con
claro,
lo cual...
Claro, era humor
yo esa escena te juro que la estoy viendo. Estoy viendo a Sting del año 74 con ese careto de...
Que encima Sting vivía en solo asesinatos en el edificio, ¿no?
Por eso te digo que es que lo estoy viendo.
Y Kyle Reese, de hecho, es que tiene el peinado de Sting.
Sí, es que es un poco Sting.
Podría ser muy... Pues, sí. No era el mejor actor del mundo Sting, pero ojo qué guapo era. Sí. Y además es que daba muy bien en cámara.
Yo me alegro de que al final se quedase Michael Bayer.
Michael Bayer está muy bien, Michael, porque joder, es un tío que refleja... Es el héroe. Bueno, sí, es el héroe. Pero es un héroe que no puede ganar. Y es muy vulnerable, en realidad. O sea, es un tipo que está jodido, que está enamorado, que está...
Y que las motivaciones de él son...
Y que se ha enamorado por una foto.
Son otras, que se ha enamorado,
Como, en cierto modo, es un niño de 15 años, casi.
Se ha enamorado de una foto porque Jones es la única mujer que ha visto, o la leyenda de Sarah Connor, todo se le fue juntando.
Sí.
Y no sé, eso es como muy de mitología, en realidad. Como toda la historia de mitología, porque al final es
¿sabes
como...
¿Sabes cuántas pajas me he hecho con esta foto, Sara?
No falta decir eso.
Al final es que es una historia tan vieja como las cavernas. O sea, un rey que llega a profecía de que va a venir un niño que le va a destronar.
Eso es lo que mola de esta película y se ve, por ejemplo, en la escena del bar, que hay una cualidad casi mítica. Mm. Hay dos entidades, una es el bien y otra es el mal, que se disputan a una persona. Es como los enanitos del angelito y el diablo que se te aparecen en los hombros, ¿no? Claro. Yo creo que tiene esa fuerza también la peli, ¿no?
Refleja maldad, sí, porque es un es el último sociópata, claro, o sea, es el sociópata definitivo porque ni siquiera es una persona. Pero es más lo inevitable que decían en Matrix. O sea, es un tío que es que no va a parar. O sea, llega del punto A al punto B y tú eres el punto B. Claro. Y da igual porque es que te va a alcanzar y no le puedes detener y no puedes hacerle nada.
Esa reflexión la hace Sarah Connor en Terminator 2 cuando ve a la escena en la que cuando vi al T... A Schwarzenegger, al T... No me acuerdo, que es un T-1000, ¿no?
Schwarzenegger, un T-800.
T-800 en Terminator 2 también es un T-800.
Sí, T-800, modelo 101.
Modelo 101, cuando vi al T-800 jugando con John, supe que como que todo iría bien porque ese Terminator no detendría de nada para salvar a John Connor. Claro, la reflexión que no se hace en Terminator 1, pero que se hace en Terminator 2 es esa. O sea, el T-800 no se va a parar ante nada. Pero te lo muestran. O sea, sabes perfectamente ese tío va a seguir... como no tiene una capacidad humana de reflexión, simplemente él está programado. O sea, no deja ser un programa informático que... Tienes que hacer esto, lo tiene que culminar.
Kyle Reese no siente compasión, no siente remordimientos. Hay frases de Cameron en esta película que por su simplicidad tiene una
eficacia. Pero es súper gráfico, porque luego tú lo ves al Terminator efectivamente que va el tío, o sea, que le disparan, se gira, sigue, o sea, él directamente lo que va apartándose todo lo que tiene en su camino para llegar a su objetivo.
Luego en Terminator 2 él empieza un poco a completar esa filosofía de una máquina es un espejo de, yo qué sé, de nuestra propia condición, claro. Es tan buena como mala.
Sí, esto es lo de la
cómo
película.
Tú le vas a utilizar esa maquinaria, claro.
Sí, aquí son malos.
Es lo de la película de inteligencia artificial, o sea, es como las máquinas reflejan cómo somos nosotros y cómo tratas tú a las máquinas, te lo devuelven, ¿sabes?
Sí.
Entonces, claro, a lo mejor Skynet tiene razón, yo qué sé. Yo creo que
hombre, es que Skynet tiene razón, en cierto modo
tiene
razón.
Bueno, y una cosa muy chula también que me gusta es que en ninguna de las dos películas de Cameron ves a Skynet, porque Skynet tampoco está en un sitio. Skynet es Internet, o sea, Skynet es una red de defensa.
Sí. Lo supo.
Entonces,
tampoco
puedes odiar a Skynet, no se le hace una persona. Y es una cosa como...
Es casi como una entidad, sí.
Como una especie de sentimiento.
Sí. Pues...
No, y es esa noción de que la humanidad está de todas formas condenada. Uh-huh. Y Skynet, de alguna manera, pues solo decide adelantarlo y ponerle fin ya, de una manera rápida.
A ver, si es una superinteligencia, ¿no? Dice, ¿qué es eso tan horrible que tengo aquí? Quítamelo.
Exactamente.
Quítame
este bicho.
Es muy chungo. Me han creado a mí, imagínate los chungos que son, ¿sabes?
Está matando a su creador también, está matando a Dios.
Sí, la idea de Prometeo, ¿no?
Sí.
Todo eso. Uh-huh. Sí.
A mí me encanta la escena de Tecnor, por supuesto, la escena de Franco Gullum me flipa y luego me flipa el momento de Arnie con las armas en la comisaría.
Sí.
Según va avanzando la presencia que tiene con un arma en cada mano y cómo se va girando y va disparando. el manejo que tiene, el entrenamiento que se ve a la hora de manejar las armas, que también se ve en Michael Bayan, ¿eh? Pero la escena de la comisaría, a no ser Sandagel, se saca la
se
chorra.
Se lo estuvo tomando en serio.
Se lo toma muy en serio. Durante el tiempo
estuvo ensayando mucho y aprendió a montar y desmontar, lo típico, ¿sabes? Con los ojos cerrados.
Es que mola mucho cómo se le van acabando la munición y cómo va cambiando de arma y cómo va cambiando la munición. Es que es perfecto, macho. Sí. Esos detalles que se paran muy poquito, se detiene James Cameron y. Claro, el actor lo tiene que hacer bien y es que él lo hace muy bien. Sí. Es que Schwarzenegger lo hace perfecto.
Sí, lo hace sin mirar lo que está haciendo, como todo realmente eso, lo tuviera memorizado.
Toda esa escena de masacre en la comisaría, Schwarzenegger me flipa.
Hay un momento en que también lo hace cuando se sube al camión y empieza a ver cómo coño funciona esto. Hay un momento en que se queda mirando la palanca de cambios y dice: vale, ya he cargado datos.
Le sale el esquema.
Exactamente.
Sí. Genial. Es genial, todo eso es genial.
Y me encanta la explosión del camión, porque como habéis dicho antes, se oye el ¡pum! Antes. Sí.
La explosión del camión que fue que es maqueta, evidentemente.
Pero no se nota nada.
Nada. Tío. En principio le van a volar de verdad. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que...
Es una brutalidad
Es que el lugar donde estaban rodando eso estaba justo enfrente de la armería de la policía de Los Ángeles. Y dicen, a lo mejor explota medio Los Ángeles. Entonces recrearon en maqueta esa calle, el camión, y lo hicieron explotar guay. O sea, que no es una explosión, son muchas explosiones con compartimentos que va de atrás adelante.
Va explotando por cachos.
Sí, la primera vez que lo intentaron se jodió y tuvieron que volver a...
Sí.
Porque tiraron muy fuerte y se arrancó la rueda del camión.
Pues hay maquetas que se notan en la película. Claro, y da igual, pero son entrañables. Sí. Pero esto no se nota.
Hay varias cosas. Es que utilizan varias técnicas de efectos especiales que son... Y además algunas que están integradas, que hace una mezcla de varias.
Sí.
Que algunas que incluso a día de hoy dices... ¿Esto cómo lo han
hecho?
Es que hay un momento en el que Kyle Reese está mirando como una especie de hueco, una grieta así como...
Retroproyección.
Y hay una retroproyección, pero que está muy bien integrada. Sí. No canta para nada, ¿eh?
Pero es que Cameron utilizaba muy bien la retroproyección. Incluso en Terminator 2, que ya era como, tenemos CGI, lo utiliza muchísimo.
Sí.
Pero es que funciona muy bien. Y dices, ¿para qué te vas a buscar otra cosa? Esto se hacía, se lo hacía en los años 40. Pero, joder, es que...
¿Y cómo combina el stop motion con retroproyección, con imagen en movimiento, con el plano contrapicado? Que dices, ¿cómo combina el stop motion con animatrónicos constantemente? Y no es como otras películas...
Y con la imagen real, incluso.
Es brutal.
Cambia de plano y de repente Schwarzenegger lo que pasa es que le saca por el lado que tiene cara. Y con lo cual lo mezcla con lo anterior y la ilusión es muy, muy verosímil.
Toda la parte final del esqueleto metálico, cómo va alternando.
A mí me da más miedo el stop motion que hecho por ordenador perfectamente.
A mí es que me encanta el stop motion. Sí, soy muy fan y ojalá...
Es terrorífico. Como,
pero está muy bien integrado y todo no es, pero un elemento muy importante es la cojera. La cojera del personaje.
Sí, que se
ya te cojea al cuando es actor, porque después de lo de le atropella el camión, va cojeando. Cuando se quema ese robot, el robot stop motion va cojeando, pero el animatrónico también va cojeando.
Y además es que te reserva el mismo plano de detalle del pie cojeando, tanto como en forma humana como ya en máquina.
Entonces te crea un todo. Y por eso mucha gente, tú tienes la idea de que Schwarzenegger está toda la película. Está. Al final la película no está.
No,
evidentemente.
Es verdad.
No, realmente es un maestro de los efectos especiales o más bien del manejo de los mismos James
Cameron. Imagen en general, la imagen. Sí. O sea, es que el tío entiende muy bien cómo hacer lo que él quiere. O sea, y se lo conoce todo. Y de hecho es que él le ves y él también, empezó en efectos también el tío.
Claro. Correcto.
Entonces, claro, sabe todo de cámaras, de óptica, se ha inventado cámaras cuando le ha hecho falta. En fin, es un ingeniero también. O sea, el tío hace películas, pero es que es ingeniero y tiene formación de ingeniero.
Claro, es que lo bueno que tiene James Cameron es que cuando él diseña una escena, no es que llegue y luego diga, a ver, solucionadme cómo puedo hacer esta escena. No. Él sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer y él se involucra en lo que necesita para hacer esa escena. O sea, él no es, me imagino esta escena... A ver cómo me ayudas a hacerla. No, yo ya sé cómo tengo que hacer esta escena. Eso me parece fascinante porque es un tío que maneja su vídeo.
Y tú la vas a hacer como yo te digo.
Claro, no, es que voy a estar yo ahí metido para que sea exactamente como quiera porque sé perfectamente, entiendo tanto o más que tú cómo hay que hacerlo, qué es lo que necesitamos, qué cámara necesitamos, qué es lo que. Si no hay algo, incluso nos lo inventamos y yo voy a estar en el proceso de invención de lo que sea.
Es una ansia viva, en realidad. O sea, cuando empezó a trabajar en cine para Roger Corman. Que empezaba construyendo decorados o haciendo maquetas y tal. En Galaxia de Terror, que es una película que me encanta.
Y ya se nota
que al final acabó prácticamente dirigiéndola él, pero porque no porque los demás no quisiera, es que la tomó a salto. De hecho, todo el mundo lo odiaba, pero la tomó a salto. Entonces hay escenas que ya están iluminadas por él.
Sí.
Y es que tú ves momentos de estos aliens. O sea, sí. Este es el pasillo de aliens. Claro. Además, al mismo equipo. O sea, luego se llevó él a casi todos los técnicos de confianza, los que no le odiaban.
Sí.
Y el tío es eso. Es como quiero esto que se haga así.
Los mismos azules y los mismos rojos que hablábamos antes.
Sí, pero, ya los tienen. Pero los mismos cables colganderos por el escenario y qué es eso. Y los mismos ángulos de cámara muchas veces.
Tenemos que acabar.
Ya
estamos llegando a la llave, tenemos que terminar.
Nos persigue el cibor, ¿no?
Sí. Nos persigue el cibor. Y nos tenemos que ir. Recordamos el libro.
Comprar el libro.
El libro de 40 aniversario Terminator, Vicente Díaz.
Está muy chulo.
Editado por Notorious. Maravilla, amigos.
No estoy diciendo tonterías todo el rato. No, ¿vale? También me lo tomo en serio a veces. De hecho, siempre me lo tomo en serio. Me tomo una coñita, pero en general es bastante informativo y de mi opinión, pero tampoco dando a la tabarra. O sea.
Y de todas formas, tu opinión es buena. Es como se demuestra en este gráfico.
Buenísima, qué guapo.
Podemos decir que es la mejor.
Sí, no podéis. Podéis y debéis.
Es la mejor. O sea, que hay que comprarse Terminator, el libro de Terminator.
Sí, además hablo también de las otras películas, un poquito. Y también
de las no oficiales de Terminator. Sí,
de la 2 hablo muchísimo.
La 2 vamos a hablar con José Fortaña, si nos estás escuchando. Te tenemos reservado de Terminator 2
en
porque
algún
sabemos
momento.
Que es tu película sí. favorita. Además, se nos dice, ¿por qué te gusta el cine y por qué tu película favorita es Terminator 2? Siempre lo dice.
Muy bien, pues decirle que se compre el libro.
Ya te digo yo que
José. Y también hablo de merchandising, de videojuegos, de yo qué sé.
Está ya en Amazon, en José María Amazon.
Pues no lo sé.
Espero que sí, ¿no? Porque así
que compro. Sí, que narices. Sí, vale. Estaba ya en. Sí. Lo puedes comprar en la web por ahí, y en vuestro libro de confianza, que está muy bonito comprar en librerías.
Sí, bien, eso es verdad, eso es bonito. Bueno, que nos vamos, Vicente. Que
nos vamos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Te queremos, Vicente, queremos tu libro y queremos que vuelvas.
Qué dolor de cabeza he tenido en este podcast, por Dios. No vuelvo a beber antes de hacer radio.
Vale, bebiendo con Diuzcas.
Nos despedimos con Íntimas y de Lim Van Heck. Buscar el vídeo en YouTube, que es un vídeo muy divertido.
La visión.
Y es un temazo. Hasta la semana que viene. We'll be right back.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.